El otro día lo dije y lo voy a repetir hoy, que le mando un abrazo súper cariñoso, el cariño más enorme que tenemos los de Madrid Trabaja, a una compañera que los lunes suele estar con nosotros, a María José Gómez. Hoy tenemos a su compañero, a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí encantados de recibirte. Y bueno, ya se lo he dicho a ella, con lo cual tampoco es necesario que se lo transmitas. Pero bueno, quería, pues por si acaso en algún momento escucha este espacio, que lo sepa. Que tiene todo nuestro cariño y que le vamos a dar muchos mimos en los próximos días, las próximas semanas.
Eso es lo que tenemos que hacer todos, claro que sí.
Entonces, dicho esto, Iria, primero recordamos un poco los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas, sus preguntas.
Lo pueden hacer bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o enviando un WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues dicho esto, Fernando, si estás preparado, vamos con la primera de las preguntas.
Vamos allá.
Venga.
Pues la primera consulta de hoy nos la envía Marisa, un oyente que nos dice que por lo que ha escuchado en el programa con los asesores del SEPE, a partir de 2026 será necesario presentar la declaración de la renta para comprobar los ingresos. En este sentido, le gustaría saber si aunque un bien inmueble no genere ingresos se va a considerar como tal y si el dinero de la cuenta corriente, aunque tampoco dé intereses y solo genere gastos, se contará también como ingreso.
Bueno, pues ya comentábamos precisamente contigo, Fernando, la semana pasada, que este año de momento no es necesario, ¿no? El hacer la declaración correspondiente al ejercicio 2024.
Eso es, justamente, sí, es lo que estuvimos comentando la semana pasada y es únicamente para que lo tengan en cuenta toda la gente, que vamos, ¿cuándo va a ser exigible? Va a ser exigible en el año 2026, como dice la espectadora claramente, va a ser exigible en el año 2026 y siempre que hayan cobrado algún tipo de prestación a lo largo del año 2025. Por tanto, en esa primera parte es correcto, exactamente, se exigirá en el 2026 si ha cobrado algún tipo de prestación por desempleo durante el año 2025. Y luego la segunda parte de la pregunta que dice que ha escuchado también cómo se valoran determinados bienes inmuebles o el dinero si no genera ningún tipo de ingreso a lo largo de los meses y demás. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que tiene razón también en esta segunda parte de la pregunta, que ha oído que se tendrá que imputar un determinado valor bien a determinados bienes que no generen rentas o bien al dinero que no genere tampoco rentas porque no genera ningún tipo de interés en el banco y demás. En estos dos casos, ¿qué es lo que pasa? Que la norma establece que para determinar las rentas de cualquier persona tendrá que tenerse en cuenta primero el rendimiento efectivo. Este rendimiento efectivo es si ese bien o ese dinero generan rentas, es decir, un piso, un segundo piso, una segunda vivienda que tengas alquilada. Si genera rentas, porque la tienes alquilada, tendrá que determinarse o tendrá que contabilizarse el rendimiento efectivo. ¿Pero qué es lo que pasa si está vacía y no genera rentas de ningún tipo? Pues lo que dice la norma es que en el SEPE se tendrá en cuenta lo que se denomina el valor presunto de estos bienes, tanto del dinero como del bien. ¿Y cómo se calcula? Pues establece que se calculará con el interés legal del dinero vigente en cada momento. Ahora mismo está en un 3,25% este interés legal del dinero para el año 2025, por tanto se cogería en este caso de o bien el dinero que tenga en la cuenta o bien el valor catastral que tenga de esta segunda vivienda y lo que se haría es que se sacaría ese 3,25% que se prorratearía entre todos los meses del año. Correcto. Si está por encima del 75% del salario mínimo, se suspendería y no podría percibir un subsidio que requiere tener ese límite de rentas, y si está por debajo, puede continuar cobrando sin ningún problema. Pero sí es cierto que sí que se tiene en cuenta ese rendimiento que se llama rendimiento presunto del patrimonio del trabajador. Uh-huh. Ahora, pero que tengan en cuenta que se excluye la vivienda habitual donde reside el trabajador. Por tanto, tu vivienda habitual en ningún momento se tiene en cuenta para calcular este valor presunto. También se excluyen los bienes que tengan rentas, que generen rentas, e incluso los planes de pensiones mientras que no se rescaten. Vale. Por tanto, no todos los bienes son los que se tienen en cuenta para sacar este valor presunto.
Fenomenal. De todas formas, como la declaración será el año que viene, vamos a tener mucho tiempo para seguir ilustrando sobre estas dudas que son muy habituales entre los oyentes de Madrid Trabaja. Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien, hablamos.
Tenemos a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, aquí estoy.
Iria no le pregunto porque la tengo aquí frente a mí.
Por lo que sea.
Igual, salvo que seas una ilusión óptica.
¿O un robot?
Bueno, pero si fuera un robot también me sirves.
Ah,
siempre
vale.
Cuando hables y le traslades a Fernando la pregunta, también me sirves.
Pues yo se la traslado. La segunda consulta de hoy, Fernando, dice así. Estuve en un trabajo 8 años y me cambié a otro en el que llevo 2 años, pero ahora me voy a dar de baja voluntaria. ¿Tendría derecho al paro del primer trabajo?
A ver, en esta situación... para poder acceder a prestaciones siempre se va a mirar la última situación legal de desempleo. Exige la norma tener una última situación legal de desempleo, que tiene que ser una situación legal de desempleo que sea de carácter involuntaria del trabajador, que no haya sido, como en este caso, voluntaria suya, es decir, que se haya ido él del trabajo. Solamente aquellas bajas voluntarias que son por modificación de las condiciones sustanciales del trabajo son las que permiten acceder a las prestaciones por desempleo. Pero en el caso como este es, yo me quiero marchar de mi trabajo, me voy y busco otro, en ese caso es una baja de carácter voluntario que no da acceso a prestación por desempleo, ni a prestación ni a subsidio. ¿Por qué? Porque no tiene una situación legal de desempleo. Por tanto, no va a poder acceder a prestaciones ni a subsidios ahora. Lo que le va a exigir la norma, o lo que exige la norma, es que tiene que tener una nueva situación legal de desempleo. Por tanto, si se va ahora de su trabajo, lo que tendrá que hacer es tener un nuevo trabajo que cotice a desempleo y que tenga una baja de carácter involuntario. En ese momento ya, si tiene una baja de carácter involuntario, un despido, una finalización de contrato y demás, en ese momento sí que podría acceder a prestaciones o subsidios y se le contabilizaría todo el POC de los distintos trabajos que haya tenido en los últimos 6 años, si no lo ha utilizado para el acceso a prestaciones por desempleo. Pero en este caso, en su situación, como tiene una baja voluntaria en el último, no va a poder. Va a necesitar otra actividad.
Importante. Que nadie se vaya voluntario pensando que va a cobrar el paro.
Eso es. Solamente, claro, hay determinadas situaciones que es...
Sí.
Dice el Estatuto de los Trabajadores, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Pero, ojo, esto no es que... Quiero decir que tiene que quedar constatado que la empresa te modifica una condición específica del contrato que puede ser sustancial, quiero decir, el horario, el salario...
Y no tengo claro si no hay que pasar por un juez que lo determine. O sea,
habría que ver también, quiero decir, que todo esto tiene que quedar documentado. Tiene que quedar documentado que la empresa te ofrece una modificación y tú, en ese caso, si es una condición sustancial, tiene que quedar constatado que tú lo rechazas porque no quieres... esa modificación. Yo entiendo que con esa modificación, quiero decir, si queda constatado que tú has rechazado ese puesto o ese trabajo como consecuencia de que te modifican en algo sustancial, el horario, el salario y demás, las condiciones de trabajo que tenías y demás, entonces en ese caso, si ya lo tienes documentado, teóricamente la empresa tendría también a la hora de mandar el certificado de empresa y certificárnoslo a nosotros que ha sido una baja voluntaria, pero por modificación de las condiciones sustanciales.
Correcto.
Y entonces ahí podría acceder directamente a prestación sin ningún problema.
Es que eso
tiene reclamar ni nada.
Claro, es que eso tiene que tener, porque eso conlleva además indemnización por parte de la empresa. Entonces, se firma un acuerdo entre ambas partes que determine que la empresa reconozca que te han modificado y que tú no has aceptado y por tanto tienes derecho a una indemnización, o bien acudes a los tribunales para que entonces esas son las dos fórmulas para que desde el SEPE sepáis que no es algo que a alguien se le ha ocurrido de repente, ¿no?
Eso es, porque eso era lo que comentábamos antes. Si te decides tú irte voluntariamente, me voy, en ese caso, claro, en ningún momento tienes acceso a prestaciones.
Fenomenal, pues muchísimas gracias.
Muy bien.
Volvemos con otra pregunta, queda una tercera.
Sí.
Vamos a pedir también, síntesis a Fernando Maján. con esta tercera pregunta.
La tercera pregunta de hoy dice así: he cogido baja por enfermedad común y la empresa me ha despedido. No hemos llegado a juicio porque hemos firmado un acuerdo. Lo que ocurre es que estoy hasta el 5 de abril de baja por lumbalgia y el acuerdo de despido es del 20 de marzo. ¿Cuándo tengo que tramitar el paro? ¿Qué plazo tengo y qué necesito llevar al SEPE?
A ver, Fernando.
Fácil. A ver, ahora mismo se encuentra de baja por IT, por incapacidad temporal. Esta IT se la estará pagando o bien el INSS o bien la mutua si tenía la empresa concertada las contingencias comunes con una mutua. Por tanto, seguirá de incapacidad temporal y pagándole la mutua o el INSS hasta el alta médica. Una vez que le den el alta médica, ya se le abre el plazo de 15 días para solicitar en el SEPE la prestación o el subsidio de desempleo y, por tanto, que lo solicite y ya se le reconocerá, dependiendo del periodo de ocupación cotizado que tenga, o bien la prestación o algún tipo de subsidio al que tenga acceso. Pero no lo puede solicitar hasta que no esté de alta en su incapacidad temporal, ¿eh?
Fenomenal, Fernando. Un placer. Hasta la próxima.
Venga, buena tarde. Chao, chao.